Las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto en audio MP3. Actualizadas y revisadas el 1 de abril de 2008. Por Tito Martínez. www.las21tesisdetito.com. Esta versión está abierta a nuevas revisiones y correcciones. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio del Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Prólogo. Las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto es una nueva versión del llamado Nuevo Testamento. Para realizar esta nueva versión de las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto he tomado como base el texto de la versión Reina Valera de 1960. También he consultado diferentes versiones, tanto católicas como protestantes, para cotejar textos. Y especialmente he consultado el Nuevo Testamento Interlineal Griego Español, de Francisco Lacueva, así como a eruditos en idioma griego, como por ejemplo Vine. En esta nueva versión del Nuevo Testamento en formato de audio MP3 he eliminado los números que señalan los capítulos y versículos, para que su audición sea mucho más agradable y natural. Las diferentes voces cibernéticas que leen este Nuevo Testamento pertenecen al programa Loquendo TTS. Y son las voces cibernéticas en lengua española mejores y más naturales que existen en el mundo, haciendo así la audición de este Nuevo Testamento muy agradable al oído. Se recomienda que bajen este Nuevo Testamento en formato de libro electrónico PDF. Para ello tiene que bajar de internet la Biblia completa PDF, pinchando en el enlace que aparece en este documento publicado en formato PDF. A continuación voy a dar a conocer los principales 25 cambios que he realizado en esta nueva versión del Nuevo Testamento, la cual he denominado las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto. 1. La palabra Cristo la he sustituido por la palabra ungido. Esta palabra es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Jesús es el ungido de Dios, porque el Padre Dios Supremo ungió con el Espíritu Santo a su Hijo en el momento de ser bautizado por Juan en el río Jordán. A partir de entonces Jesús se convirtió en el ungido del Padre, es decir, el Mesías. 2. 1 Juan 5, 20. Este pasaje está muy mal traducido en casi todas las versiones bíblicas. Muchos enseñan que el Dios verdadero mencionado en este pasaje es Jesús, pero eso es falso. El Dios verdadero mencionado por Juan en ese pasaje es solamente el Dios Padre, ya que la traducción correcta de ese pasaje es la siguiente y estamos con el verdadero. Por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Estamos con el Dios verdadero el Padre cuando estamos unidos a su Hijo Jesús. Él dijo que el Padre es el único Dios verdadero Juan 17, 3. Y en Juan 1, 18 leemos que el Hijo vino para darnos a conocer al Dios Padre. Jesús es sencillamente el mediador, por medio del cual estamos unidos al único Dios verdadero, el Padre. Observe cómo en 1 Juan 5, 20 se mencionan a dos personas divinas. El Padre y el Hijo. Sin embargo, el Dios verdadero, el origen de todas las cosas, es solamente el Padre, ya que solo Él es el creador del universo y el origen de la vida eterna, siendo Jesús el Hijo de Dios, por medio del cual tenemos la vida eterna que el Dios Padre nos regala. La palabra este que aparece en 1 Juan 5, 20 solamente se refiere al Dios verdadero, es decir, al Padre. El hecho de que Jesús sea mencionado inmediatamente antes de la palabra este no significa que Jesús sea el Dios verdadero. Esto se puede comprobar haciendo un sencillo estudio de algunos pasajes del Nuevo Testamento. Para un análisis completo de este pasaje, leer el siguiente estudio. http://las21tesisdetito.com/toda-la-verdad.htm 3. La palabra Evangelio la he sustituido por las palabras Buena Noticia, ya que ese es el verdadero significado de la palabra Evangelio. 4. Las palabras Santo o Santos las he sustituido por las palabras Perfecto o Perfectos, ya que ese es el verdadero y primordial significado. 5. Las palabras Iglesia o Iglesias las he sustituido por las palabras Congregación o Congregaciones, ya que ese es el verdadero significado de la palabra griega Iglesia. 6. La palabra Siglo la he sustituido por la palabra Era, ya que es más correcta. Pues la palabra siglo no se refiere en la Biblia a un período de 100 años, sino a una era o período indefinido de tiempo. Actualmente vivimos en una era mala. Gálatas 1, 4. Y esperamos la era venidera, que dará comienzo cuando el ungido venga en gloria y los suyos reciban la vida eterna. Marcos 10, 30. 7. La palabra hebrea rabí la he sustituido por la palabra maestro, pues este es su significado. 8. La palabra Hades la he sustituido por las palabras el reino de la muerte, pues este es su verdadero significado. 9. Aquellos textos donde se dice que Jesús el ungido es adorado los he sustituido por las palabras postrarse con reverencia, ya que la palabra griega proskineo tiene dos significados. Adorar. Y postrarse con reverencia. Y dependiendo del contexto se ha de utilizar un significado u otro. El propio ungido dijo que solo Dios ha de ser adorado. Proskineo. En espíritu y en verdad. Juan 4. 23, 24. Por lo tanto, el ungido no recibe ese tipo de adoración que se da solamente al Padre, sino que recibe otro tipo de proskíneo inferior. Es decir, la reverencia que le pertenece al Hijo. Los verdaderos cristianos también recibirán proskíneo, pues la sinagoga de Satanás se postrarán a los pies de ellos. Apocalipsis 3. 9. Pero no para adorarles como se adora de Dios, sino para darles reverencia, como señal de sumisión. Para más información. La adoración y la gloria suprema es únicamente para el Dios Padre. 10. Mateo 28. 19. Este pasaje está falsificado en todas las versiones del Nuevo Testamento. Excepto en esta. La fórmula trinitaria de Mateo 28. 19 jamás fue pronunciada por el ungido, sino que fue añadida al Evangelio de Mateo siglos después, según el gran historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, del siglo IV después de Cristo. La versión original del Evangelio según Mateo fue escrita en hebreo, y terminaba de la siguiente manera: Id en mi nombre, y haced discípulos entre las personas de todas las naciones. Historia Eclesiástica. Libro 3. Capítulo 5. 2. Esto es precisamente lo que hicieron los apóstoles. Ellos nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaban únicamente en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2. 38. 8. 16. 10. 48. Si Jesús hubiera pronunciado esa fórmula trinitaria que aparece en el resto de versiones bíblicas, entonces los apóstoles no habrían hecho caso a Jesús, sino que le habrían desobedecido, al bautizar ellos únicamente en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, esa fórmula trinitaria debió ser añadida a una copia en griego del Evangelio de Mateo, hacia el siglo IV después de Cristo. Quedando así eliminada la verdadera frase pronunciada por Jesús, y que se encuentra fielmente escrita en la antigua versión hebrea del Evangelio de Mateo. Para más información pinchar en el siguiente enlace. La gran falsificación de Mateo 28, 19, 11, Lucas 23, 43. Los traductores trinitarios han traducido mal este pasaje en casi todas las versiones bíblicas. La conjunción que no existe en el texto griego de ese pasaje. Y la coma tampoco existe. Los falsos maestros trinitarios dicen que la traducción de cierto te digo hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Es una traducción falsa. Una redundancia. Sin embargo, esa traducción no es una redundancia, sino que es una frase correcta. Por ejemplo, el ungido estaba usando en ese pasaje la palabra hoy de la misma manera que es usa por el Señor en el Antiguo Testamento. Sencillamente para reforzar una afirmación solemne. He aquí tres ejemplos tomados de un solo capítulo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Deuteronomio 4, 26, 39, 40. Cuando el Señor en esos pasajes de Deuteronomio dice hoy equivale a hacer una afirmación solemne con plena seguridad de su certeza. Expresiones similares ocurren 42 veces solamente en el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo al ladrón arrepentido de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, el tercer cielo, sencillamente estaba utilizando la misma forma hebrea que aparece en esos pasajes del libro de Deuteronomio, para recalcar la seguridad y certeza de que el ladrón arrepentido estará con el ungido en el paraíso, no cuando él muriera, sino en el futuro. Lo que es totalmente falso y antibíblico es poner la coma donde la ponen la mayoría de las versiones bíblicas, para hacernos creer en el gran error de que el Señor y el ladrón arrepentido fueron ese mismo día al paraíso, el tercer cielo. Otros falsos maestros dicen que el paraíso que el ungido le prometió al ladrón arrepentido no es el tercer cielo. Pues veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en el ungido, que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. En este pasaje Pablo dijo claramente que el paraíso es el tercer cielo, es decir, el cielo de los cielos, donde mora Dios. Mateo 6, 9. Por lo tanto, mienten esos falsos maestros cuando dicen que el paraíso no es el tercer cielo. El ungido y el ladrón arrepentido no subieron al cielo, el paraíso, cuando ambos murieron, ya que el propio ungido dijo, después de resucitar, que aún no había subido al Padre. Juan 20, 17. Y el Padre está en el cielo, el tercer cielo. Para más información pinchar en el siguiente enlace. Los muertos volverán a vivir cuando resuciten. 12. Juan 1, 1. Este pasaje habla de dos personas divinas o dioses. El Padre Supremo de los dioses. Y el Logos o Verbo. El cual es un segundo teos. Es decir, el segundo Dios. Subordinado al Dios Supremo. La traducción verdadera de Juan 1, 1 es la siguiente. En el principio era el Logos. Y el Logos estaba con el Dios. Y el Logos era Dios. Las malas traducciones han eliminado el artículo definido el que aparece delante del primer Dios. Para hacernos creer la mentira de que este Dios es el mismo Padre de dioses Logos. El ungido. Sin embargo, la traducción literal demuestra muy claramente que el Padre Supremo de los dioses es mayor que el segundo Teos Logos. El ungido. El Logos. El Hijo de Dios. Es Dios. Pero no es el Dios Supremo. Pues Dios Supremo es solamente el Padre de Jesús. El ungido. Hebreos 1, 8, 9. Apocalipsis 3, 12. La Biblia claramente llama al ungido de Dios, Dios fuerte. Padre eterno. Isaías 6, 9. Indicando así que Jesús también es Dios y Padre eterno. Pero inferior al Dios y Padre eterno supremo. Por eso es que Jesús dice que el Padre es mayor que él. Juan 14, 28. Y en su condición glorificada también dice que el Padre es su Dios. Apocalipsis 3, 12. Por lo tanto, la verdadera enseñanza del Evangelio es que tenemos dos dioses, el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre es el Teos Supremo. No hay otro Teos, Zeus, igual a él. El Logos, el Hijo del Padre, estaba juntamente con el Dios desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 5. Y fue este Logos Teos quien se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14, 13. Juan 1, 3. 10. La traducción correcta es por medio de él, pues el Creador Supremo es el Padre, el cual hizo el universo por medio de su Hijo. Hebreos 1, 1, 2. 14. Juan 20, 5, 7. Este pasaje ha sido pésimamente traducido en casi todas las versiones bíblicas, hasta tal punto, de llegar a decir todo lo contrario de lo que dicen los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Los discípulos vieron los lienzos. La sábana en la que fue envuelto el cuerpo de Jesús. Queimena. Palabra griega que significa lisos, tumbados, allanados. Es decir, cuando el cuerpo del ungido desapareció del interior de la sábana que le envolvía, esta se vino abajo y quedó tumbada y lisa sobre el banco de piedra donde estaba recostado el cuerpo muerto del ungido. A continuación Juan mencionó una segunda pieza de tela, el sudario. Los judíos utilizaban los sudarios para secarse el sudor. Y para envolver el rostro de sus difuntos, sujetando la mandíbula del cadáver. Lázaro tenía uno de esos sudarios o pañuelos en el sepulcro, el cual enrollaba su rostro. Juan 11, 44. José de Arimatea y Nicodemo utilizaron otro sudario o pañolón para enrollarlo alrededor del rostro de Jesús, a manera de mentonera, con el fin de sujetar la mandíbula. Según manda las leyes hebreas sobre el duelo, este sudario pasaba debajo de la barba y se ataba encima de la cabeza, manteniendo la boca del difunto cerrada, pero dejando el rostro visible. La traducción de Juan 20, 7, vertida por casi todas las versiones bíblicas, es muy engañosa y errada. Los tres mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino dicen lo siguiente. «Ou metaton otonion keimenon ayajoris entetiligmenon eisen atopon». Esta es la traducción literal. No estaba el sudario como los lienzos lisos, sino al contrario, enrollado en su sitio. Ver la traducción de Cantera Iglesias. El sudario o pañolón que sujetaba la mandíbula del Señor en el sepulcro no había quedado liso o tumbado como la sábana, los lienzos, sino enrollado en su mismo sitio. Es decir, en el mismo sitio donde había estado la cabeza del Señor. Cuando el cuerpo del ungido desapareció del interior de la sábana, esta se vino abajo y quedó lisa, allanada. Sobre el banco de piedra donde había estado el cuerpo del ungido. Sin embargo, el sudario quedó enrollado en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Cuando Juan entró en el sepulcro y vio esto, creyó en la resurrección del ungido. Juan 20. 8. Si alguien hubiera robado el cuerpo del ungido, el ladrón tendría que haber sacado el cuerpo de la sábana que le envolvía. Y el sudario no estaría en su mismo sitio. Por eso es que Juan creyó que el cuerpo del ungido desapareció. Se desmaterializó cuando resucitó. Poco después, volvió a materializarse delante de sus discípulos, estando las puertas de la habitación cerradas. Juan 20. 19, 20. Es increíble hasta qué punto de falsedad han traducido la mayoría de las versiones bíblicas el texto de Juan 20. 7. Esas pésimas traducciones dicen que el sudario no estaba puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte, en otro sitio. Sin embargo, los mejores manuscritos griegos, como ya hemos visto, dicen precisamente todo lo contrario. El sudario sí que estaba con la sábana, los lienzos, pero no estaba como la sábana, liso, sino enrollado en su sitio. Con esa traducción falsa uno se imagina falsamente que el cuerpo del ungido no desapareció del sepulcro, sino que despertó de la muerte. Se puso en pie, tiró los lienzos por el suelo, y dobló el sudario en un lugar aparte. No sucedió nada de eso. La resurrección del ungido fue la transformación instantánea del cuerpo mortal en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual, no la reanimación de un cadáver. Para más información, pinchar en el siguiente enlace. La sábana del ungido. 15. 1 Corintios 8. 6. Este pasaje está falsificado en muchas traducciones bíblicas. La palabra solo no se encuentra en el texto griego. Lo puede comprobar usted leyendo el Nuevo Testamento interlineal griego español de Francisco La Cueva. Editorial CLIE. El original griego tampoco tenía puntos, ni comas. Añadiendo a ese pasaje los dos puntos y la palabra solo, se destroza todo el sentido de la frase dicha por Pablo. Por ejemplo, no es lo mismo decir, para nosotros hay un solo rey, Juan Carlos I, que decir, para nosotros hay un rey Juan Carlos I. La primera frase excluye la existencia de más reyes. Sin embargo, la segunda frase no excluye la existencia de más reyes. Lo que dijo el apóstol Pablo, por tanto, es que los cristianos tenemos un Dios supremo, el Padre, y un Señor Jesús, el ungido, pero sin negar la existencia de otros muchos dioses y señores. Existencia que Pablo reconoció en el versículo 5, como de hecho hay muchos dioses y señores. 16. 1 Corintios 16. 1. El texto griego de este pasaje menciona la palabra casa, la cual ha sido eliminada sin razón alguna en casi todas las traducciones bíblicas. Lo que el apóstol Pablo dijo en este pasaje es que cada primer día de la semana, el domingo, los cristianos de Corinto tenían que apartar en sus casas ciertas ofrendas, para enviarlas a los cristianos de Jerusalén que estaban pasando por necesidades y tribulaciones. Es decir, el pasaje de ninguna manera se estaba refiriendo a reuniones de la congregación los domingos, sino de ofrendas que en cada casa se debían guardar cada primer día de la semana, para enviarlas después a los cristianos necesitados de Jerusalén. 17. 1 Timoteo 2. 5. Este pasaje también está falsificado en muchas traducciones bíblicas. La palabra solo no existe en los manuscritos griegos de este pasaje de Pablo, sino que fue añadida por los traductores monoteístas para hacernos creer la doctrina antibíblica que solo existe un Dios. Por lo tanto, la traducción literal dice lo siguiente: porque hay un Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el ungido, hombre. Lo que enseñó Pablo en ese pasaje es simplemente que hay un Dios supremo, el Padre, y un mediador entre el Padre y los hombres, Jesús hombre. Es decir, el ungido como hombre es quien intercede o ruega por nosotros ante el Padre. Pablo no dijo que solo exista un Dios, ni tampoco que solo exista un mediador. Lo que dijo es que tenemos un Dios supremo, y un mediador muy especial. Sin embargo, hay muchos más dioses y más mediadores, pues el oficio de mediador o intercesor entre Dios y los hombres no es exclusivo del ungido, por la sencilla razón de que los cristianos que estamos en la tierra también podemos rogar o interceder ante Dios por otros seres humanos que viven en la tierra. Lo que ocurre es que el ungido es un mediador único entre Dios y los hombres. Es decir, la mediación celestial efectuada por el ungido ante el Padre es única en su género. No hay otra mediación como la del ungido. La suya es especial, pero de ninguna manera niega Pablo la existencia de otros muchos mediadores entre Dios y los hombres. Si no existieran más mediadores entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que los hijos de Dios intercedamos orando a Dios por otros seres humanos? Si solo el ungido es el único mediador que existe. Entonces los cristianos no podríamos orar o interceder ante Dios por otros seres humanos. El texto de 1 de Timoteo 2, 5 también destroza la doctrina falsa de la Trinidad, ya que dicho pasaje no menciona a ningún Dios trino, sino que menciona de Dios y al ungido. Si Pablo hubiera sido trinitario, entonces habría escrito lo siguiente. Porque hay un Dios trino, y un mediador entre el Dios trino y los hombres. Jesús, el ungido, hombre. Ese Dios trino es un Dios falso, inventado por los falsos teólogos de la cristiandad apóstata, ya que en la Biblia no hay ni rastro de ese falso Dios trino. 18. 1 Timoteo 3. 16. En los mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento no se menciona en este pasaje al Dios, sino que dice lo siguiente. Él fue manifestado en carne. Ahora bien, ¿quién fue manifestado en carne? Fue el Logos. Juan 1. 14. Y el Logos es Dios. Teos. Juan 1. 1. Pero no es el Padre Supremo de los dioses, sino el segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios. Juan 1. 18. Por lo tanto, fue el Logos Dios, el Hijo, quien se manifestó en carne, y quien niega esta verdad es el antiungido, el anticristo. En esto conoced el poder de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el ungido, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el ungido, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del antiungido, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4, 2, 3, 19, 1 Juan 5, 7. La frase trinitaria que aparece en la versión Reina Valera es una burda falsificación. La mayoría de los trinitarios citan siempre primera de Juan 5, 7 para intentar demostrar que Dios es un misterioso ser trino. Sin embargo, esas palabras jamás las escribió el apóstol Juan, sino que fueron añadidas varios siglos después. Leamos la siguiente información que ha tomado de internet y que demuestra la falsedad de primera de Juan 5, 7. Este texto no aparece en los escritos originales de la Biblia. Nos referimos al manuscrito del griego antiguo Koiné. Dicho de otro modo, el apóstol Juan nunca escribió tal cosa. El texto no aparece en el manuscrito griego. Tampoco aparece en la versión siríaca conocida como la Reina de las Traducciones. El texto tampoco aparece en el papiro elefantino ni en el manuscrito de Alejandría. Sorpresa. Sorpresa. Han sido engañados por el Vaticano. El texto solo aparece en una versión del latín de una época posterior. El texto ni siquiera aparece en los primeros textos del latín. Si el texto hubiese formado parte de la Biblia, hubiese aparecido lógicamente en los manuscritos de la versión siríaca, el manuscrito de Alejandría, el papiro elefantino, y sobre todo en el manuscrito del griego Koiné. El texto no aparece en ninguno de estos manuscritos. El Vaticano ha navegado tan lejos que ha falsificado la palabra de Dios de forma maliciosa con toda la intención de reforzar la doctrina oriental de la Trinidad. ¿No se supone que estas personas sean honestas y sinceras? ¿Dónde está la honestidad y la sinceridad del Vaticano cuando intenta engañar a las masas añadiendo un texto que el apóstol nunca escribió? Quienes usan ese versículo para respaldar la doctrina de la Trinidad, ya sea que ignoran que ese versículo fue alterado, o están abiertamente tratando de engañar. Aunque este versículo se encuentra en las versiones Reina Valera, King James y New King James, hay una nota al margen en la versión New King James declarando. Se omite el resto del V. 7 a través de en la tierra del V. 8. Se encuentra un pasaje en griego de solo 4 o 5 manuscritos muy tardíos. El comentario crítico y experimental dice a esta sección que el versículo no se encontraba en la Vulgata Latina hasta el siglo 8. El comentario de Adam Clarke declara. Por lo que este versículo no es genuino. No aparece en cada manuscrito de esta epístola escrito antes de la invención de la imprenta. A excepción del Codex Montifortí en el Colegio de la Trinidad en Dublín. Los otros que omiten este versículo son 112. Este no se encuentra ni en sirio, ni árabe, ni etíope, ni copto sairic, ni armenio, ni eslavo, etc. En una palabra, en todas las versiones antiguas, en la Vulgata y en los manuscritos más antiguos correctos no se encuentra. Tampoco en los padres griegos ni en la mayoría de los latinos. Los editores del comentario de Peake creen en sus creencias que las palabras no son parte del texto original. La famosa interpolación de los tres testigos ni se encuentra en la VNS. Y correctamente. Ella cita el testimonio celestial del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero nunca es usado en las antiguas controversias trinitarias. Ningún manuscrito respetable griego lo contiene. Apareciendo primero en un texto latino en el IV siglo. Entró en la Vulgata y finalmente el Nuevo Testamento de Erasmo. Página 1038. Eruditos claramente reconocen que 1 Juan 5, 7 no es parte del texto del Nuevo Testamento. Aún es incluido por algunos fundamentalistas como prueba bíblica para soportar la doctrina de la Trinidad. Hasta la mayoría de las más recientes traducciones del Nuevo Testamento no contienen estas palabras. Está muy claro que estas palabras no son parte del canon inspirado, sino que fueron añadidas por una mano reciente. Los dos versículos en 1 Juan deben de decir: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, y el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo en uno. 20. Apocalipsis 1. 1. Las malas traducciones vierten ese pasaje de la siguiente manera: las cosas que deben suceder pronto. Sin embargo, la palabra correcta es rápido, pues el texto griego no se refiere a un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo. Es decir, los eventos proféticos mencionados a partir de Apocalipsis 4. 1 son eventos futuros, que sucederán de forma rápida, uno detrás de otro. Sin embargo, la palabra pronto es totalmente equivocada, porque da a entender que todos los eventos proféticos mencionados en el Apocalipsis sucedieron todos ellos en el siglo I, lo cual es completamente falso, porque ninguno de los eventos proféticos mencionados a partir de Apocalipsis 4, 1 se ha cumplido todavía. 21. Apocalipsis 3. 10. En este pasaje he sustituido la palabra prueba por la palabra tentación, aunque en realidad son palabras sinónimas. La versión Reina Valera, revisión de 1909, traduce Apocalipsis 3, 10 de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran en la tierra. Sin embargo, la Reina Valera, revisión de 1960, traduce esa palabra por prueba, indicando así que son palabras sinónimas. Otras traducciones bíblicas también utilizan la palabra tentación en Apocalipsis 3, 10. El Dios libra a los suyos de la tentación no permitiendo que caigamos en ella. Mateo 6, 9, 10. Segunda de Pedro 2, 9. Por lo tanto, citar ese versículo para decir que Dios librará a los cristianos fieles de la futura tribulación de 42 meses es una pura perversión del pasaje bíblico, y una interpretación totalmente torcida, inventada por los falsos maestros pretribulacionistas. El mismo ungido dijo que seríamos entregados a tribulación, persecución, y que en el mundo tendríamos tribulación. Mateo 24, 9. Juan 16, 33. Por lo tanto, es imposible que el Señor dijera en Apocalipsis 3, 10 que Él nos librará de la tribulación. Para más información pinchar en el siguiente enlace. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? 22. Apocalipsis 5, 9, 10. En este pasaje del Apocalipsis está muy mal traducido en la versión Reina Valera. En el texto griego de este pasaje los 24 ancianos no se incluyen entre aquellos que Dios ha redimido con la sangre del Cordero. Los 24 ancianos tampoco se incluyen entre los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, esos 24 ancianos no son seres humanos redimidos y resucitados, aunque tampoco son ángeles. Por lo tanto, estos 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios son un grupo especial de seres celestiales, los cuales, juntamente con los cuatro seres vivientes, hacen llegar al trono de Dios las oraciones de los perfectos que están sufriendo en la tierra. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fijémonos que esos perfectos están en la tierra, sufriendo la persecución de la bestia. Apocalipsis 13, 7. Y las oraciones de esos perfectos, representadas por el incienso que está en las copas de oro que tienen los 24 ancianos, sube como olor agradable delante del trono de Dios. La doctrina pretribulacionista de que esos 24 ancianos son la congregación del ungido arrebatada al cielo antes de la gran tribulación de 42 meses es totalmente falsa. Primero, porque esos 24 ancianos no forman parte de los redimidos por el ungido, ni tampoco forman parte de los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Y segundo, porque la congregación del ungido, los perfectos, No estarán en el cielo durante esa gran tribulación o persecución, que durará 42 meses, sino que estarán en la tierra, sufriendo la gran persecución de la bestia. Apocalipsis 13, 17, 14, 12, 20, 4, 6. Para más información, pinchar en el siguiente. La futura resurrección y arrebatamiento de la iglesia. 23. Apocalipsis 13, 10. La versión Reina Valera también ha traducido este pasaje de forma muy falsa, además de absurda. De modo que he corregido este pasaje. La traducción más fiable a este pasaje es la siguiente. Si alguno ha de ir en cautividad, irá en cautividad. Si alguno ha de morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así es precisamente como lo traducen la mayoría de versiones bíblicas. Observe que el contexto está hablando claramente de la persecución de los perfectos durante el futuro gobierno mundial de la bestia. Apocalipsis 13, 7. Unos perfectos serán encarcelados e irán en cautividad. Y otros perfectos tendrán que ser muertos a espada. Es decir, por degollamiento o decapitación. Esto pondrá a prueba la paciencia y la fe de los perfectos. Es decir, demostrará quién es realmente un cristiano verdadero, fiel y valiente. Y quién no lo es. Ya que los falsos cristianos, los cobardes, evitarán ser perseguidos por la bestia, adorando a la bestia y a su imagen, y llevando su marca. Sin embargo, la falsa traducción que vierte la versión Reina Valera es totalmente absurda y sin sentido, ya que dicha traducción enseña que esos mártires no serán los perfectos, sino los perseguidores de los santos. Lo cual es ridículo. Pues si así fuera, entonces el versículo no terminaría diciendo: aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe es solamente la característica de los perfectos de la congregación que sufren tribulación o persecución. Segunda de Tesalonicenses 1, 4. Por lo tanto, esos cristianos o perfectos que serán perseguidos por la bestia, encarcelados o matados serán los perfectos de la congregación, y de ninguna manera los perseguidores de los cristianos. 24. Apocalipsis 16, 13. La versión Reina Valera también ha traducido este pasaje de forma errónea, de modo que lo he corregido de la siguiente manera. Tres espíritus inmundos como las ranas, la versión Reina Valera, y otras versiones, traducen este pasaje diciendo que esos tres espíritus inmundos que saldrán de la boca de Satanás, la bestia y el falso profeta serán a manera de ranas o semejantes a las ranas, dando a entender que esos tres espíritus inmundos serán parecidos a las ranas. Es decir, con forma de ranas. Pero eso es una traducción falsa. Lo que realmente dijo el judío Juan, escritor del Apocalipsis, es que él vio a tres espíritus inmundos como las ranas, ya que las ranas es uno de los animales inmundos, según la ley de Dios acerca de los alimentos. Levítico 11. Juan sencillamente estaba diciendo que esos tres espíritus eran inmundos, como son inmundas las ranas. Pero de ninguna manera estaba diciendo que esos tres espíritus de demonios se parecieran a las ranas o fueran semejantes a las ranas. 25. Apocalipsis 20. 10. Este pasaje está falsificado en casi todas las versiones bíblicas, con el fin de hacernos creer la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. La palabra están no aparece en el texto griego, sino que fue añadida por los traductores. Esto lo puede comprobar leyendo el Nuevo Testamento interlineal griego-español, de Francisco La Cueva, y publicado por la editorial CLIE. Por lo tanto, la traducción fiel de Apocalipsis 20, 10 dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por las eras de las eras. El texto bíblico lo único que dice es que Satanás, después del milenio, será arrojado al lago de fuego, donde mil años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 19, 20. Es decir, el texto no dice por ninguna parte que la bestia y el falso profeta estén vivos en el lago de fuego cuando Satanás sea arrojado en él, sino que el diablo será arrojado al mismo lugar donde fueron arrojados mil años antes la bestia y el falso profeta. El texto bíblico dice que esas tres personas serán atormentadas día y noche, por las eras de las eras. La expresión día y noche, por las eras no significa un sufrimiento eterno, sino destrucción o aniquilación eterna. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque en Apocalipsis 18, 18 al 21 leemos que la capital de la gran ramera, Roma, será destruida en el futuro por fuego en una sola hora, y nunca más será hallada. Es decir, dejará de existir, desaparecerá de la faz de la tierra, Y nunca más se la encontrará. Ahora bien, resulta que en Apocalipsis 19, 3 leemos que el humo del tormento de esa ciudad subirá por las eras de las eras. Lo cual no se puede referir a un sufrimiento eterno. Sino a una destrucción eterna. La ciudad de Roma no estará ardiendo por la eternidad. Ya que será destruida y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, 21. Por lo tanto, el humo de su tormento que sube por las eras de las eras significa destrucción eterna. Cuando sale humo de un incendio, significa que la destrucción está completada. Y si el humo sube por las eras de las eras, significa que la destrucción será eterna. Pero de ninguna manera significa un sufrimiento eterno. Tito Martínez. www.las21tesis.com. Email. las21tesis@mail.com. Madrid. 1 de abril de 2008.